Vamos a buscar nuestras Biblias en Ezequiel 37, una lectura de la Palabra de Dios, Ezequiel 37. Y puestos de pie, vamos a leer Ezequiel 37. Bienvenidos a todos los que están con nosotros, especialmente si usted nos visita. Qué bueno que está con nosotros. Ojalá que el Señor le bendiga ricamente en este servicio. Ezequiel 37. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura del versículo 1 hasta el versículo 14, Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar acerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Si alguien me preguntara, ¿cuál es el libro de la Biblia más difícil para ti? ¿Cuál es el libro más difícil de interpretar? Yo probablemente contestaría que el libro de Ezequiel. Esta es la profecía que nos toca estudiar para este mes en nuestra serie de estudios generales de los libros de la Biblia. Ya llegamos a este libro de Ezequiel. Y Ezequiel de verdad es un libro muy, muy difícil de interpretar. Algunas de sus profecías, de sus visiones, de sus parábolas son muy misteriosas, extrañas, hasta místicas, fuera de serie. Los antiguos rabís judíos, tenían una regla. Ellos consideraban este libro tan profundo, algunos de esos capítulos tan santos, que no permitían que los menores de 30 años leyeran algunos pasajes de este libro. Usted tenía que tener 30 años para poder leer, por ejemplo, el capítulo 1 de Ezequiel. Y las interpretaciones varían, son muy profundas y algunas muy difíciles. Estaba escuchando el otro día acerca de unos que enseñan del primer capítulo de Ezequiel que platillos voladores, ovnis, extraterrestres, trajeron la vida a este planeta. Fíjense, esto lo sacan de Ezequiel capítulo 1. Tonterías, por supuesto. Ahora esta tarde no vamos a interpretar el capítulo 1 de Ezequiel, no vamos a interpretar ninguna de las profecías de Ezequiel. Pero vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a hacer algo mucho más práctico y sobre todo más importante. Vamos a considerar cómo esta profecía, cómo este libro cumple con 2 Timoteo 3.15. Ahora, 2 Timoteo 3.15 dice así, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3.15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y San Pablo estaba hablando especialmente de las Escrituras del Antiguo Testamento. Obviamente, Timoteo no tenía el Nuevo Testamento. Y las Sagradas Escrituras, para San Pablo, incluía esta profecía de Ezequiel. Entonces, ya que Ezequiel es parte de las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, este libro, entonces, tiene como propósito final, no que nos imaginásemos algunos platillos voladores, o que debatiéramos acerca del milenio, lo que nos enseña el templo, en el capítulo 40, esas visiones tan extrañas, si el milenio, la tribulación, o qué. O tampoco en el capítulo 28, el origen de Satanás. Para mí eso es muy curioso, el capítulo 28, algunos interpretan este capítulo como el origen del diablo. ¿De dónde salió el diablo? El capítulo 28 de Ezequiel. Algunas personas creen que está hablando de Adán. Todo lo opuesto. Dios, ¿cómo creó Dios a Adán? Todo lo opuesto. Pero Dios no nos llama a eso en este libro. Lo principal de este libro es hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta que vamos a contestar esta tarde es, ¿cómo nos hace Ezequiel sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? ¿Cómo nos enseña Ezequiel acerca de la salvación de nuestra alma? Muy bien, antes de responder a esa pregunta, una información sobre este libro y su autor. Ezequiel fue un sacerdote que vivió unos 600 años antes de que Cristo naciera. Ezequiel significa Dios fortalece, es lo que significa la palabra hebrea Ezequiel. Dios fortalece. Y de verdad que necesitó que Dios lo fortaleciera mucho ese hombre, ese sacerdote, ese profeta. Fíjense, a los 23 años de edad, él fue deportado de Israel a Babilonia. Ahora, usamos esa palabra y tal vez ustedes se imaginan la deportación a Babilonia como los Estados Unidos, la migración, ¿verdad? A veces deporta a los mexicanos que están allá ilegales, mojados. Y los deporta acá y vienen en autobuses refrigerados, ¿verdad? Y les dan su comida y todo, y lo que habían ahorrado y todo. La deportación a Babilonia fue lo más triste y trágico. Los judíos eran deportados, pero como esclavos, encadenados. Los judíos iban cargando la madera, el oro, la plata del templo como esclavos, y ellos lo llevaban para los de Babilonia. Y muchos murieron en el camino. Así de feo era Ezequiel. De verdad que necesitó ser fortalecido por Dios. A los 30 años, él en Babilonia se convirtió, Dios lo llamó a ser el predicador a los rebeldes de Israel. Fíjense, ellos habían sido deportados a Babilonia, estaban siendo castigados por Dios. Después de lo que los profetas le habían dicho, se cumplió la profecía y aún así en Babilonia seguían ellos rebeldes. Está ese pueblo que Ezequiel ministró. Precisamente acabamos de estudiar Jeremías y Lamentaciones. Ezequiel vivió durante ese mismo tiempo de Jeremías. Y mientras que Jeremías predicaba llorando al pueblo que había quedado en Judá sobre las madres, ¿se acuerdan qué terrible? Las madres que se comieron a sus bebés, ¿se acuerdan qué feo? Ezequiel nos dice, el capítulo 5, que tuvo que profetizar que los hijos se iban a comer a los padres. Fue un ministerio muy, pero muy fuerte. Muy difícil. Y probablemente lo que más le afectó a Ezequiel, lo que más le dolió, fue que muchas de las cosas que él tuvo que decir, muchas de las profecías, las parábolas que él tuvo que darle al pueblo, fueron dramatizadas por él en persona. Por ejemplo, leemos en el capítulo 4 acerca de que Dios le ordenó a él dormir de un lado por 390 días. Ahora, eso no es nada, prácticamente hablando. Bueno, dormimos de un lado. Por 390 días él tuvo que hacer eso para demostrar algo de la maldad de Israel y luego voltearse al otro lado. Ustedes lo pueden leer. Y aún en este capítulo 4, de cosas asquerosas, inmundas que tuvo que hacer. Pero lo más feo, lo peor para Ezequiel fue cuando Dios le llamó a enseñar al pueblo una lección quitándole a su esposa. Ven conmigo, Ezequiel capítulo 24. Ezequiel capítulo 24, el versículo 15 dice así. Ezequiel 24, 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y ustedes pueden leer de la lección. Ezequiel, Dios me fortalece. De verdad que necesito mucho de la fortaleza de Dios. Sin duda alguna, Ezequiel logró cumplir su ministerio tan fuerte, tan difícil, solo porque Dios le fortaleció. Ahora, un punto práctico en cuanto a esto. Cada cristiano, cada cristiana es un Ezequiel. Cada cristiano va a poder cumplir su ministerio, por más difícil que sea, por más trágico que sea, porque Dios lo fortalece. Yo estoy seguro que si Ezequiel tuviera el Nuevo Testamento, su versículo favorito sería Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada cristiano es un Ezequiel por eso. Muy bien, pero pasemos a nuestro estudio. ¿Cómo nos hace Ezequiel sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Esa es la pregunta que vamos a contestar de nuestro estudio general del libro de Ezequiel. En primer lugar, Ezequiel nos hace sabios para la salvación enseñándonos de la realidad de la existencia de Dios y su terrible majestad y santidad. Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos de la realidad de la existencia de Dios y su terrible majestad y santidad. Una de las cosas que más enfatiza Ezequiel es que el Señor de verdad es Dios. Más de 200 veces leemos en este libro la expresión Jehová el Señor. Jehová es el Señor. Jehová es Dios. Más de 60 veces nos vamos a encontrar con una expresión que nos habla del propósito de cada profecía, cada visión, cada parábola. Todo lo que pasó, todo lo que le pasó a Israel, todo lo que estaban pasando y todo lo que pasaría sería por esta razón. Muy bien, quiero que lean conmigo Ezequiel 28:20 y a ver si ustedes descubren cuál es esta expresión que se encuentra más de 60 veces en este libro y que nos da el propósito final de este libro y realmente el propósito de toda profecía y el propósito final de la historia. Muy bien, les voy a leer Ezequiel 28:20-26 a ver si ustedes descubren cuál es esta expresión. Ezequiel 28:20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados. Y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menospreciarán, y la menosprecian. Y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en tu tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que las despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. ¿Cuál es la expresión? Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán que Jehová Dios es Él. Dios de verdad es Dios. Dios de verdad es Dios. Para ser salvo, lo primero que tienes que hacer es confrontarte con esa realidad, que Dios existe, que Dios es, y que Él defiende su honor, castigando al que ignora, que Dios defiende su honor, su personalidad, su nombre, al desobediente, al rebelde, Él castiga. Él no permite que su nombre sea profanado. Él no permite que Él sea burlado. Vean conmigo el capítulo 43 y el versículo 7. Capítulo 43 y el versículo 7. Y subrayen, por cierto, si leen Ezequiel, subrayen esa palabra, nombre. Ezequiel capítulo 43 y el versículo 7 dice así. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto con su contrafuerte, mandando sobre una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto, los consumí en mi furor. Ahora, su nombre no es J-E-H-O-V-A. El nombre en la Biblia habla de su persona. Habla de su personalidad, que Él es Jehová, Él es el que Él vive, que Él existe. Y profanamos su nombre cuando lo ignoramos. Profanamos su nombre, como dice el salmista, el capítulo 14, si no me equivoco. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es profanar su nombre. Lo menospreciamos. Ahora, creo que muchos no niegan la existencia de Dios. Realmente no pueden. En su corazón, en su conciencia hay algo que les dice, Dios existe. Muchos no niegan la existencia de Dios, pero el problema es que no tienen un concepto bíblico de quién es Dios. No conocen qué tan grande, qué tan santo, qué tan trascendente. No conocen la terrible majestad y santidad de Dios. Ezequiel nos enseña mucho de esto cuando describe la gloria de Dios. Ustedes no pueden leer el capítulo 1, el capítulo 10 de Ezequiel y terminar diciendo, tatita Dios. ¿No ven la majestad, la santidad, lo increíble que es Dios? Y uno tiene que postrarse como Ezequiel. Uno tiene que postrarse como muerto, como Daniel. Las visiones de Dios son tan increíbles. La gloria y la majestad de Dios de verdad es tan terrible. Ezequiel usa y trata de usar términos muy de lo más fuerte, sobre todo en el capítulo 1 cuando habla del trono y la gloria de Dios. Por ejemplo, él describe la gloria de Dios como un fuego envolvente. Esas son palabras de Ezequiel 1. Un viento tempestuoso, bronce refulgente, bronce muy bruñido, como fuego encendido, fuego resplandeciente, relámpagos altos, espantosos, cristal maravilloso, sonido de muchas aguas, como ruido de muchedumbre, resplandor como arco iris. Como que busca palabras para describir la majestad y santidad de Dios y no encuentra. Y probablemente por eso no entendemos el capítulo 1. Porque ¿qué palabras hay en el hebreo, en el griego, en el español para describir la majestad y santidad de Dios? Pero eso es lo que nos trata de describir Ezequiel. Ezequiel 1:1 nos dice, estas son visiones de Dios. Bueno, amigos, para ser sabios en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él existe de verdad y también que Él es soberano, majestuoso, increíblemente santo. Escucha muy bien, por favor, lo que voy a decir. Tu problema no es el diablo. Tu problema no es el diablo. Tu problema no es la muerte. Ese no es el problema. Tu problema es que Dios existe, que Dios soberano, santo, existe y tienes que confrontarte con un Dios que recompensa a cada uno según sus obras. Ese es tu problema. Ezequiel nos hace sabios para la salvación, hablándonos y enseñándonos de quién es Dios, la realidad de la existencia de Dios. Su santidad, su majestad. En segundo lugar, Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos que somos hombres pecadores, rebeldes, que merecemos la muerte. Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos que somos hombres pecadores, rebeldes, que merecemos la muerte. Contrario a la psicología y la teología moderna, que hacen del hombre una inocente víctima del medio ambiente y que enseñan que el hombre es bueno en realidad, que solo necesita un empujoncito, este libro nos describe como hombres y mujeres, jóvenes, niños, rebeldes, que merecemos la muerte. No más, no menos. Vean conmigo el capítulo 2, por ejemplo. Capítulo 2 y el versículo 3. Subrayen también esa palabra rebelde, rebeldías. Se rebelaron en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2 y el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Rebeldes, 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 rebeldes. Se les rebelaron contra mí, se rebelaron contra mí, se rebelaron contra mí, se rebelaron contra mí. Eso es el pecado. Rebelión contra Dios, rebelión contra sus mandamientos, rebelión contra su voluntad. Y eso merece la muerte. Muy interesante notar de Jeremías y también de Ezequiel que ellos predican contra el pueblo en general. ¿Por qué? Les explican por qué fueron deportados por el pecado, el furor y la ira de Dios por su pecado. Pero Ezequiel habla más específicamente al individuo, a la persona, no al pueblo en general, pero más al individuo. Vean conmigo Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Ustedes pueden leer este capítulo. Empatiza mucho esto. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, una cosa es creer que los malos se van al infierno. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que los malos se van al infierno? Levanten la mano. ¿Ustedes creen que los malos van al infierno? Muy bien. Una cosa es creer eso. Y otra cosa es creer que usted, en alma, va a sufrirle infierno eterno por su pecado. Y Ezequiel nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Así nos hace sabios para la salvación. ¿Quieres ser sabio para la salvación de tu alma? Reconoce tu pecado. Reconoce tu rebeldía. Reconoce que mereces la muerte eterna. De eso predica Ezequiel. Tercer lugar. En tercer lugar, Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos acerca del arrepentimiento. Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos acerca del arrepentimiento. Esta es una de mis lecciones favoritas de este libro. Yo creo que Ezequiel no es tan sentimental como Jeremías. A Jeremías yo siempre me lo imagino llorando. Pero Ezequiel, yo me lo imagino con barba, por supuesto. Todos los profetas tenían barba.
Todos los buenos hombres han tenido barba. Yo me lo imagino con barba, hablando muy directo y muy fuerte. Pero también hay cierto sentimiento en él. Y sobre todo en cuanto al llamado al arrepentimiento. Él nos enseña, vean conmigo Ezequiel 18, que Dios no quiere que nosotros muramos. Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno. Ezequiel 18, 27. Ezequiel 18, 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. No son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos. Convertíos. Apartaos de todas vuestras transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel 33 nos dice en el versículo 11, y yo me lo imagino aquí a Ezequiel hablando esto con todo sentimiento. Diles, vivo yo, 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y él veía el futuro. Veía la rebeldía. Veía la maldad. Y estaba con tanto sentimiento compungido. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no se vuelven a Dios? Y déjame decirte esta tarde. No hay manera de que tú escapes la muerte eterna, si no te arrepientes y te vuelves a Dios. Deja tus pecados, avergüénzate de tus maldades, de tus rebeliones. Eso es lo que tienes que hacer para salvar tu alma. Tienes que odiar, y Ezequiel nos enseña algo del arrepentimiento. Nos dice que nos dé vergüenza, que nos duela. Tú tienes que odiar esos rencores. Tienes que dejar ya esos rencores. Tienes que odiar ese egoísmo. Tienes que dejar esa pornografía. Tienes que dejar esas mentiras, ese materialismo, ese robo, esas malas palabras. Ese que su conciencia llene la línea. Si no, el alma que pecare, esa morirá. Arrepiéntete. ¿Por qué morirás? Niños, arrepiéntense. ¿Por qué morirán? Jóvenes, arrepiéntense. ¿Por qué morirán? Tienen la oportunidad, Dios les da tiempo para arrepentirse. Eso es lo que nos enseña Ezequiel. En penúltimo lugar, Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos la obra del Espíritu Santo. Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos de la obra del Espíritu Santo. Ezequiel, más que ningún otro profeta, nos habla del Espíritu Santo. Esto es muy interesante. Nos habla de cómo transforma a los hombres. Leímos el capítulo 37 de esa visión macabra de huesos secos. ¿Qué fue lo que los hizo vivir? ¿Qué fue lo que les dio vida a esos huesos secos? ¿Terapias de autoestima? ¿Les dio Ezequiel alguna terapia de autoestima? No. Los llevó a huesos anónimos. No, tampoco, ¿verdad? Deportes. ¿Ya? Si los bancos y si las pandillas tuvieran más espacios deportivos. Esa es la solución del mundo. Deportes. El deporte es bueno, no me malentiendan. Pero eso no es la solución al pecado. Van a ser deportistas muy pecadores. Pero pecadores. ¿Qué fue lo que les dio vida? Amigos, lo único que puede transformar, lo único que puede dar vida a esos huesos secos es el Espíritu de Dios. Es por ese Espíritu que Él nos da arrepentimiento, fe y aún las buenas obras. Y eso es salvación, cuando el Espíritu actúa en nuestras vidas. Vean conmigo Ezequiel 36. Ezequiel 36 y el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. ¿Necesita usted vida? ¿Necesita usted nacer de nuevo? Ruega al Espíritu que le dé vida. Di como Ezequiel 37, Espíritu ven, Espíritu ven. Hermanos, como cristianos, necesitamos ser transformados, santificados. Como cristianos nos sentimos secos. Como cristianos nos falta esperanza. Ruega al Espíritu, ven. Esta es la única solución, el Espíritu de Dios. Yo creo, yo estoy convencido de que una de las grandes debilidades de la cristiandad moderna, de la cristiandad de los fundamentalistas sobre todo, es que desconocemos el poder del Espíritu Santo. No sé, por los carismáticos, por los pentecostales, no sé, pero no creemos. No creemos en el Espíritu Santo. Claro, decimos, yo sí creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no creemos en el poder transformador del Espíritu Santo. No oramos al Espíritu Santo y por eso Él está alejado y por eso Él está contristado. Hermanos, no tengan miedo de orar al Espíritu Santo. Oremos en el Espíritu Santo. Oremos como Ezequiel. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Eso es el avivamiento, cuando el Espíritu Santo viene con todo su poder. Y como iglesia, hermanos, Dios nos guarde de tratar de salvar a nuestros amigos y familiares incrédulos sin el Espíritu Santo. Oremos en primer lugar que el Espíritu Santo venga. Eso es lo único que puede transformar nuestras vidas. En último lugar, y esto es lo principal, Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos del pacto eterno y del perdón que tenemos en Cristo. Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos del pacto eterno y del perdón que tenemos en Cristo. No sé si notaron, y para mí no es coincidencia, que la expresión hijo de hombre se menciona mucho en Ezequiel. De los versículos que hemos leído una y otra vez, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. 57 veces en estos capítulos de Ezequiel nos encontramos esta expresión. ¿Y saben cuál fue la descripción favorita de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a sí mismo? El Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo es Ezequiel, Ezequiel de Ezequieles. Ahora, esta mañana también hablamos acerca del pacto eterno y cómo es que Cristo murió a causa del pacto eterno. ¿Quieren aprender más? Estudien Ezequiel. Ven conmigo, por ejemplo, el capítulo 37, el versículo 23. 37:23. ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿De quién está hablando? ¿De David? Está hablando de Cristo. Todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Cristo, por supuesto. Haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El pacto de Dios, el pacto eterno de Dios. Capítulo 16 y versículo 60. Es por ese pacto que tenemos perdón. Ezequiel 16 y el versículo 60. Antes, yo tendré memoria de mi pacto. Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Estableceré contigo un pacto sempiterno. Te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales que yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. En Cristo, en David. Y además, es por ese pacto que tenemos a Cristo como nuestro pastor. Escuchen, por favor, las preciosas promesas del capítulo 34. El versículo 11 dice así: es por el pacto que tenemos, además del perdón, un guía, un buen pastor. Ezequiel 34 y el versículo 11: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Luego el versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas. Nunca más serán para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David. ¿A quién, de quién está hablando? Es Cristo. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Estableceré con ellos pacto de paz. Quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Preciosos las promesas, los versículos de este capítulo. Ezequiel nos hace sabios para la salvación, enseñándonos del pacto eterno y del perdón que tenemos en Cristo. Es cuando tienes fe en estas promesas. Es cuando tú crees en estas promesas de estos versículos, las buenas noticias de que tú eres un hueso seco, muy seco, ciertamente, que tú no puedes hacer nada, que solo su Espíritu te puede salvar. Cuando tú crees que Cristo es el que nos salva, el que nos encuentra, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que por Él y como Él nos guía somos salvos, es entonces que nos hace sabios para la salvación. Es entonces que encontramos la vida eterna. Es entonces que libramos nuestras almas del infierno. Eso es lo que nos hace sabios para la salvación. Aprender de ese pacto, del perdón que tenemos en Cristo, y que todo lo recibimos por fe en Él. De eso se tratan las Escrituras. De eso se trata Ezequiel. Amén. Manera de conclusión. 5 versículos prácticos de Ezequiel. 5 versículos prácticos de Ezequiel. Ojalá que con este mensaje, usted, su apetito, se abrió, se gustó, ¿cómo se dice? Tuvieron apetito, ¿verdad? Algo, un gusto por este libro de Ezequiel. Es muy difícil. Pero si ustedes lo leen, número uno, piden asistencia de Dios, piden la ayuda de Dios, que el Espíritu Santo les explique. Pero si ustedes lo leen, se van a emocionar, van a aprender mucho de quién realmente es Dios. 5 versículos prácticos de Ezequiel. Primero, 46:11. Ezequiel 46:11. En las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro, y un efa con cada carnero, y con los corderos, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Este versículo nos enseña que Dios solo te pide que des conforme a tus posibilidades. Dios solo te pide conforme a tus posibilidades. Tenemos el tercer domingo de cada mes el proyecto de dar una ofrenda especial para la construcción de la capilla. Y tal vez tú como niño piensas, no tengo más que un peso. No tengo más que 10 centavos. No tengo mucho que dar. Hermana, hermano, Él no te pide más lo que tú puedes dar. Segundo lugar, 29:19. Ezequiel 29:19. Ezequiel 29:19. Ezequiel capítulo 29, perdón, capítulo, sí, capítulo 29, el versículo 19 y el versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto. Porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Este versículo nos enseña que las autoridades de este mundo trabajan para Dios. Nabucodonosor dice, trabajó para mí. Ciro es mi siervo, es mi empleado, dice el profeta. La semana pasada, alguien me comentó, no sé si es cierto, no me da miedo decirlo, pero alguien me comentó, que el gobernador Burns no quiere a los cristianos. Que el gobernador Burns tiene a los enemigos, como enemigos a los cristianos. Esa persona sabe mucho de la política, está muy inscrita en todos aspectos. Gobernador Burns está bajo Dios. Presidente Fox es un siervo de Dios. Dios está en su trono alto y sublime. Y mueve el corazón de las autoridades tal y como Él quiere, nos dice Proverbios. El corazón del Rey está en las manos de Dios. No tenemos por qué temer. Él es nuestro Dios. Amén. Tercer lugar, 14:3. 14:3. Ezequiel 14:3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Este versículo nos enseña que no podemos consultar a Dios con pecado en nuestras vidas. ¿Cómo hemos de pedir a Dios que Él nos bendiga y tenemos ídolos en nuestros corazones? ¿Cómo hemos pedido a Dios que Él nos dirija si hemos establecido tropiezo de maldad delante de su rostro? ¡Imposible! Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados para venir a consultar a Dios. Penúltimo lugar, 20:32. 20:32. 20:32. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Este versículo nos enseña de la necesidad de querer ser como el mundo. ¿Qué necesidad? El querer ser como el mundo.
En último lugar, 16, 20 y 21. 16, 20 y 21. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Este versículo nos enseña que nuestros hijos son hijos de Dios. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué solemne responsabilidad cuidarlos a ellos! El otro día estaba pensando, y estaba leyendo de un artículo en el periódico acerca de los niños de la calle. Para mí es increíble de padres que abandonan a sus hijos, que los dejan ir. ¡Qué responsabilidad, hermanos, tenemos ante Dios! Son hijos que Dios nos dio. ¡Qué responsabilidad cuidarlos, hermanos! Orar por ellos, ayunar por ellos, llorar por ellos. Protejamos, hermanos, a nuestros hijos del mal. Protejamos a nuestros hijos del mundo, como oró nuestro hermano. No sacrifiquemos a nuestros hijos por dinero. ¡Ay de nosotros si estamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y ganando dinero, pero perdiendo a nuestros hijos! No sacrifiquemos nuestros hijos al materialismo. Son de Dios. Y como cristianos especialmente, hermanas, como cristianos, hermanos especialmente, son hijos que dimos luz para Dios. Entonces, consagrémoslos a Él. Consagrémoslos a su servicio. Y todo para su gloria. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te ponen a ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.